Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Norma Morandini, buen día. Geraldine Murizaz, Oscar Martínez en Morán, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. La saludamos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo te va, Norma? Gusto saludarte.
Bien, igualmente.
¿Cómo andas?
Bueno, tengo que hacer correcciones periodísticas. Yo ayer tuve una larguísima conversación con Luis Novadesio en Radio 10.
Sí.
Periodista al que respeto. Yo le decía, aprovechemos y saquemos este Boca-River, saquemos la cultura futbolística que impregna la política,
sí,
para hacer una debate que subyace en este debate, que es cuál debe ser el perfil de idoneidad de los legisladores. Es decir, ¿qué tiene que apreciar la ciudadanía en un legislador? Es que no ceda a las presiones.
Uh-huh.
La democracia legítimamente permite que todos digan, manifiesten sus ideas, sus opiniones. Tenemos la Iglesia Católica, que es numéricamente mayor y que de alguna manera ha tenido y tiene una enorme influencia en nuestro país, la ha tenido en la historia, y que, es decir, uno podría decir, bueno, son presiones todo esto lo que está manifestando. Y también el gobierno, que de alguna manera cree que con esta ley le va a hacer, es decir, va a afectar a la Iglesia Católica. En el medio, los legisladores, o en el medio, digo lo que me pasa a mí. Yo no interpreto esto como presiones, porque, es decir, creo que lo mejor que yo puedo ofrecer a aquellos que delegaron su confianza en mí es que yo sea íntegra, que ni a una ni a otra, y que pueda ser leal a lo que son mis convicciones. Yo soy una militante de humanitaria, he abrazado los derechos humanos porque me parece que es la idea inclusive más cristiana de que las personas son iguales, portan derechos solo por su condición de persona. De modo que mi obligación es cumplir con la Constitución. Ha sido riquísimo los debates, es una pena que por las urgencias periodísticas no hemos podido tener crónicas bien escritas que pudieran transmitir lo que ahí pasaba. Por supuesto que no es cómodo que a uno le digan se va a ir al infierno porque vote de determinada manera, o recibir cartas que digan usted va a ser una difunta política, pero estas son las menos.
Es casi preconciliar esto, ¿no?
Sí, sí, pero han sido las menos. Yo me he cuidado de tratar de responder en la medida de mis posibilidades y he tenido diálogos muy ricos, muy respetuosos con personas, inclusive pastores de las iglesias evangélicas, en un caso que me decía, que yo les dije, mire, su carta, yo encuentro una velada extorsión. Y esta misma persona, después de pedirme disculpas y reconocer, es decir, la honestidad del planteo. De modo que yo creo que si conseguimos salir del ruido, después me da pena que yo tenga que decir que alguien quiera hacer una utilización.
Ay, 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 ¿dónde estás?
No, sí.
Ahora.
No. Lo que contaba era una situación y, bueno, ojalá que los legisladores puedan legislar no mirando las encuestas, y la presión es la que se ve, pero también está la presión que no se ve cuando desde la Rosada les mandan a votar de determinada manera, o cuando un gobernador le dice a un senador vote así porque esto me cancela determinada partida que necesito para la cloaca.
Norma,
en ese sentido yo hablaba de presión.
Hay minutos suficientes en nuestra radio de la Universidad de Buenos Aires para que expliques si es tu intención, cuál es tu postura frente a esto, al matrimonio de personas de un mismo sexo.
No, yo voy a votar a favor por esto mismo que decía antes. Mi compromiso es con la Constitución. La Constitución dice que en el artículo 16 que somos todos iguales ante la ley. La Constitución reformada del 94 se ha subordinado a todos los tratados internacionales de derechos humanos. La justicia ya ha abierto un camino, de modo que yo no encuentro ninguna razón para que este grupo, que no viene de Marte, que son nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros vecinos, nuestros familiares, pidan al Estado ser incorporados en los mismos derechos de una institución. Me parece que se ha colado un debate que no está en el tema, que es el de la adopción. Me parece que se han colado en cuando dicen, sí, estoy de acuerdo, pero, y en ese pero me parece que va todo el residuo de discriminación o de normalidad que se pone sobre la mesa, como si el número de normalidad fuera una razón, cuando la mayoría efectivamente legitima un gobierno, pero la calidad de una democracia lo pone a prueba, cuán capaz es esa democracia de garantizar los derechos de las minorías.
Uh-huh. A tu juicio, ¿se ha debatido y se ha analizado con todos los sectores que pueden y quieren y deben opinar? Yo veo, por ejemplo, en la calle, en los semáforos, que hay como una especie de legión que se ha lanzado, por supuesto manifestándose en contra de esta postura. Quiere decir que todos han tenido oportunidad de expresarse.
Sí, ha sido rico la cantidad de personas que han pasado en las audiencias. Me parece que no nos escuchamos, pero si uno escucha, que es lo que a mí me interesaba, todos los análisis más técnicos, de constitucionalistas, hay una... yo he aprendido mucho, me ha obligado a estudiar, he escuchado y he leído muchísimo en todo este tiempo. Uh-huh. Me parece que ha sido un debate interesante. Me parece que cuando las posturas están tan radicalizadas, es decir, cómo es la militancia en contra, no hay posibilidad de escuchar. Uh-huh. He visto que de un lado hay testimonios personales de sufrimiento, testimonios en primera persona. Uh-huh. Del otro lado veo miedo. Entonces digo, algo se ha explicado mal, porque esto es que a veces me da la sensación como si se creyera que se van a abrir los orfelinatos y decir dónde hay un homosexual y doy un niño. Lo digo, estoy ironizando.
Claro.
Pero por otro lado, yo creo que la misma energía me gustaría de todos, que pusiéramos para demandar políticas públicas para que no haya orfelinatos, para que no tengamos niños en la calle, para que no tengamos niños desamparados, para que los sectores más vulnerables, que son nuestros viejos y nuestros niños, no estén en tal grado de desprotección. De modo que creo que también tenemos una tradición de ocultamiento, donde en nuestro país los temas se escondían debajo de la alfombra, y hoy la luz pública que da la democracia y da la libertad ilumina aspectos que estaban, que no los queríamos ver, y que hoy ponen a prueba a la cultura y a la ciudadanía y a los que representamos a la ciudadanía, cuánto hemos avanzado en el sentido de subordinarnos al valor de la igualdad ante la ley.
Estoy totalmente de acuerdo. Anoche precisamente veía un informe sobre el estrago o los estragos que están haciendo la droga, el paco y demás sobre chicos, que en algunos casos arrancan con la adicción a los 6, 7 y 8 años. Y esos chicos, dicho y explicado por ellos, llegan a un punto en que, producto de esa droga, no sienten absolutamente nada, no sienten frío, no sienten hambre, y tampoco tienen sentimientos, de manera que tienen, por la desesperación de seguir en ese estado de anestesia, tienen una gran facilidad para manejar el gatillo, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo he vivido en Brasil y he visto estos fenómenos desde los años 80, y la verdad que si hay algo que me perturba y si hay algo que yo siento que pone a prueba de alguna manera lo que estoy haciendo como legisladora, es la situación de la infancia. Primero tuvimos piedad porque no estábamos habituados a ver chiquilines en la calle. Después pasamos a tener miedo a esos mismos chicos que vemos crecer ante nuestros propios ojos. Uh-huh. Yo creo que el gran fracaso nuestro como sociedad es entre aquella sociedad que decía por algo será y esta otra sociedad que mira con desconfianza y casi justifica la mano dura para lo que ha sido algo que se ha ido procesando ante nuestros ojos. Uh-huh. Entre aquel estado de terror y este estado que no es capaz de proteger, creo que está el gran fracaso de la dirigencia argentina, de decir cualquier otro argumento, de hablar tanto de dinero, tanto de la macroeconomía, de hablar de éxitos poniendo en la macroeconomía, esta infancia no vive en la macroeconomía. Son los chicos que vemos cuando abrimos la puerta de nuestra casa y los vemos crecer. Es decir, este es lo que nos tiene que increpar a todos los argentinos, a los que tenemos más responsabilidad, y en este caso yo creo que no podíamos eludir el debate de la ley del matrimonio, pero me gustaría la misma pasión y la misma energía para demandar políticas públicas para que finalmente consagremos derechos para todos, consagremos derechos para la infancia y protejamos a nuestra infancia con juego y educación y salud, que es donde tienen que estar los niños.
Por supuesto. Yo por momentos pienso que las complicidades son más fuertes, las connivencias con el narcotráfico y con el delito, de parte de cierto sector de la dirigencia, de parte de algún sector de la policía, de parte de algún sector de la justicia, que están ganándole la pulseada al conjunto de una sociedad que tiene esa actitud. Ayer era en algo andarían y hoy es lo que estás planteando, ¿no?
Sí, o esa gente no merece vivir cuando uno escucha en relación a los jóvenes ladrones, ¿no?
Sí, sí. El tema es saber si estamos a tiempo para torcer este rumbo que a mí me parece que desde el punto de vista social de continuar en esta dirección es suicida, ¿no?
Todo lo que tiene que ver con lo humano se humaniza si somos capaces de hablar de las cosas que nos pasan. Lo que yo creo que estamos demasiado ocupados con el Boca River, el fútbol, ganar o perder, y estamos todos teniendo una responsabilidad enorme de no ocuparnos de los temas que son importantes, no solo interesantes. La anestesia, la alegría, la fiesta, todo eso es necesario en lo humano, todos necesitamos pensar que el futuro va a ser mejor, pero no podemos eludir los problemas que tenemos, y menos aún esta actitud tan adolescente de que siempre le estamos echando la culpa al otro sin asumir cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en relación al otro. Por supuesto que unos más, otros menos, pero ya es hora de que empecemos a hablar de responsabilidad en nuestro país.
Habría que sepultar aquel, yo argentino,
sí.
¿No?
En parte creo que estamos, porque si no es que lo erradicamos nosotros, nos humillan los otros y nos demuestran que no somos tan geniales como nos creíamos, ¿no?
Ni somos una basura como a veces creemos, ni somos la genialidad hecha persona, ¿no?
Y además las individualidades sirven para brillar de manera individual, pero si no se construye un colectivo, una sociedad, un conjunto, un equipo, estas son las grandes carencias que tenemos como sociedad, ¿no?
Estoy de acuerdo. Norma, gracias por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Un abrazo, buenos días.
Chau, hasta siempre.
Otro día.